Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Sian. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El relojito, en la medida que no lo pagan, siguen corriendo. Las deudas directas del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires.
Literalmente todo evacuado, ¿verdad? Todo, sí. O sea, nos habíamos auto evacuado, mejor dicho.
Las droguerías le dejaron de vender porque fueron estafados por Doctor Ahorro por un montón de cheques sin foto.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 26 grados. Humedad del 79%. Carlos Bianco dijo que el presupuesto nacional desfinancia actividades muy importantes para el desarrollo nacional. El ministro de Gobierno de la provincia ratificó las críticas de la administración de Kicillof a la ley sancionada el viernes por el Senado de la Nación. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el funcionario enfatizó que preocupan muchísimo los recortes de gastos en educación, escuelas técnicas, ciencia y defensa.
Nuestra fuerza política estuvo en contra de ese presupuesto en general, pero en particular de algunos artículos que nos preocupaban muchísimo, ya no solo como provincia, sino para todos los argentinos. Hablo puntualmente del artículo 30 del capítulo 2, que hablaba sobre el financiamiento que estaba previsto en varias leyes como umbrales mínimos de financiamiento. Algunas actividades que son muy importantes para el desarrollo nacional: la educación, la ciencia y la tecnología, las escuelas técnicas y el reequipamiento de defensa de las Fuerzas Armadas.
En esa línea, el funcionario recordó que actualmente la deuda de nación con provincia ya asciende a casi 15 billones de pesos. Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Se trata de un fallo del magistrado Martín Cormick, luego de un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que advirtió sobre una represalia de derechos debido a la medida del Ministerio de Seguridad. En su resolución, Cormick consideró distintos artículos de la Constitución Nacional y recordó que marca que ningún habitante de la nación puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Al cierre de la jornada, el gobierno comunicó que buscará apelar la decisión de la justicia. Hay más de 400 evacuados en Corrientes tras una gran inundación. Ocurrió en la localidad de San Luis del Palmar luego del desborde del riachuelo y el nivel del río alcanzó los 4 metros. El hecho generó que muchas familias tengan que ser evacuadas luego que sus hogares registraran más de un metro de agua en su interior. Sigue la investigación por el caso de Gatillo Fácil en Villa Lugano. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 20 busca determinar si los efectivos de la ciudad actuaron por fuerza del protocolo en el operativo por supuestos ruidos molestos, mientras que la autopsia confirmó que Gabriel González murió por un disparo de escopeta. La abogada de la familia de la víctima aseguró que el trabajador de la construcción estaba desarmado y no generaba una amenaza.
Hasta ese momento Gabriel estaba herido en la cara, tenía toda la cara con sangre, pero bueno, esa sangre que tenía en su cara era por los golpes previos que había recibido personal policial, pero estaba de pie. Cuando se acerca a este efectivo, que es quien detona su arma y dispara, Gabriel cae automáticamente. Hace 2 pasos para atrás y cae desplomado. El fundamento que va a esgrimir el personal policial es que actuaron en legítima defensa dentro del protocolo. Sin embargo, yo lo que digo desde el primer momento es que acá no hubo ni siquiera una legítima defensa, ni un exceso tampoco en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en el momento en que le disparan a Gabriel, que Gabriel recibe este disparo, Gabriel estaba ya a una distancia del efectivo policial, ni siquiera ya estaba golpeando.
Por otro lado, en las últimas horas, organizaciones sociales y vecinos del barrio de Constitución denunciaron otro caso de gatillo fácil de la policía de la ciudad contra un hombre en situación de calle. Ya son 11 las farmacias del Doctor Ahorro que cerraron y peligran más de 300 puestos de trabajo. La empresa presentó un concurso de acreedores, echó a la tercera parte de los trabajadores y dejó de cumplir regularmente con los aportes previsionales. Por Radio Provincia, Claudia, directora técnica de una de las farmacias cerradas, dijo que la franquicia mexicana estafó a distintos laboratorios.
Son 4 del interior, el resto en capital. En el interior había 2 sucursales en Córdoba, una en Mendoza y una en Salta. La empresa primero nos decía que no tenía plata para comprar. Parecía como que los laboratorios estaban en contra de Doctor Ahorro, como una cosa caprichosa. En realidad los laboratorios, las droguerías, le dejaron de vender porque fueron estafados por Doctor Ahorro por un montón de cheques sin fondo. Esa es la realidad.
Condenaron al remisero y a una vecina por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata. Se trata de Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, quienes mintieron en el juicio para ocultar la identidad del asesino de Bárbara Santos, Micaela Galle, Susana de Bartole y Marisol Pereira. El remisero recibió 7 años de prisión y la vecina 4 años, por lo que ambos quedaron detenidos tras la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo criminal número 4 de La Plata. En La Plata hubo allanamientos por la causa que involucra a la AFA. La justicia llevó adelante operativos en 2 locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7, entre 46 y 47. La medida se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la justicia y llevados adelante por la división Lavado de Activos.
Internacionales.
Vladimir Putin le dijo a Trump que habrá una respuesta al intento de Kiev de atacar su residencia. Según el portavoz del gobierno, el líder ruso enfatizó en la conversación con Trump que tiene la intención de seguir trabajando de manera estrecha y productiva con los socios estadounidenses para encontrar maneras de lograr la paz. Recordemos que la respuesta se da luego del intento de ejecutar un ataque con más de 90 drones de largo alcance contra la residencia oficial de Putin.
Deportes.
La AFA denunció operaciones en los medios que buscan la desestabilización. La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado en el que expresó su más enérgico rechazo a lo que definió como una nueva campaña de difamación contra la institución, su presidente Claudio Chiquitapia y su tesorero Pablo Tobillero. 22 horas 8 minutos en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 25 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
¿Un sonido? Que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Dos amigos en el centro de una canchita de barro, separados por 10 metros, con una bolsa de poxirrán cada uno, con una cantidad similar en cada bolsa, observándonos mutuamente desde ángulos aberrantes, soplando a una frecuencia equivalente. La luna habló. Se nos acercó y murmuró unas palabras con eco. Quedamos paralizados, respirando mezcla de terror con paz intergaláctica. La luna sonrió y luego se diluyó entre las paredes de los monoblocks. Nos miramos con mi amigo y lo comprendimos sin requerir del idioma. Compartimos una idéntica experiencia sensorial, habitando cuerpos dispares. Gracias al poxirrán, teníamos nuestro júbilo yuxtapuesto al subdesarrollo. Gracias al poxirrán, fuimos bautizados por la luna. Agradezco que existan entre las mercancías formas de sacar a la percepción de la morgue, alucinar por la potencia de un pegamento de zapatos en plena malaria económica, rodeado de un barrio en ruinas. La pobreza arroja más personas a la calle. Hay más gente en las esquinas cuando hay menos trabajo, porque nadie soporta estar adentro de casas porcinas. Quedarse adentro es perderse la chance de pescar alguna dádiva de la precaria y novicia delincuencia. Cenicero. Vibrar lo absoluto en medio de la nada. No distinguir las jerarquías de la energía impotente que abastece al ritmo. Quiero lastimarme hasta lucirme sin retina. Escaparme de tu triángulo egoísta, de tu siniestra amabilidad, de tu fugaz compasión, de tus anhelos tiranos, destrozar al altar de las obras donde me obligás a rezar, escaparme de tu amistad perfecta, de tu lealtad al ombligo. Consistencia. Implosión de la lógica de un mundo pacífico, hediondo y disparatado, que zapatea en el vals de la cinesia, pero ofrece puntualidad en la entrega de respuestos. Mis piezas necesarias para acertar mi ancla a un ángel y amacarme tirando patadas con un estribillo apocalíptico. Sentirme jinete quincinera las amplias sonrisas de la muralla ansiolítica que moldea mi porcelana. Para que no esté más confundido, ni renuncie temeroso, justo en el segundo previo al éxtasis. Corazón sin puente. En mi corazón yo te hice un lugar. No te quisiste quedar y yo también me fui. Quedó un hueco en mi pecho, pero ahora al menos sirvo de túnel. Me escondí en el camarín del diablo. Llegó un águila, me derribó y secuestró. Me gustó verme descuartizado, ser útil para la cadena alimenticia, pero se retorna de todo espejismo. Lo real son las sombras proyectadas. Cuando uno es dos, en el espejo veo un rostro, como siempre deforme, pero que no se pierde del todo, mantiene algo de sus facciones, sus líneas decisivas son las más temblorosas. Se me cae la cara y sube de nuevo. Se me apagan las arterias y los nervios de un cachete. Otras veces me parezco demasiado al horror previsto al pensar en cómo se vería mi cara cuando vaya al espejo. Para mí es más poético meter la mano en el espejo, cortarse y escuchar la posterior canción de sangre, porque los cortes son algo único y la sangre es celosa de los matices, solo quiere ser roja. No creo que el espejo pueda tragarse a nadie. Solo creo en el poder del vidrio para poder cortar. Movimiento y repetición de la arrogancia del alma que nos ahoga de amor, esa que llena de bien al mal, tiza que se eleva y cae a la vez, y en el pizarrón derrama errores eficaces. Atormentado por un paraíso de ausencias, negando al grito que maldice al verano por su calor, que destierra al invierno por el frío, que odia la primavera por sus flores, que tortura al otoño por indeciso. Deseo. La luna se pone sus zancos y es la jefa de los reptiles. Es la bella incertidumbre del barro, lo inmutable cuando sofoca, lo que fluye sin río. Mis ojos malinterpretan la distancia. No bebo el rocío, no soy la transpiración de la arena, ni veraneo en la misericordia. Pongo excusas a mi desgracia, doy ruinas a mi templo. El deseo, eso que no puede ser definido. Dialecto milagro. Fieras marginales excavan la tierra. y ahí esconden nuevas palabras. Sin tener certezas geológicas, igual engañaron al futuro y mañana harán brotar una lengua. Frases de boca tambor, efervescentes contorsiones que serán confinadas en los ataúdes de la dominación escolar. Creadores que se burlan de sus propias creaciones, que callados inventan lenguajes, un dialecto y su justicia. Enciclopedias de cronología primitiva, la barbarie que salvaría esta civilización. Doblar. Me perdí en el camino al trabajo. No pude llegar a la rutina semanal de las charlas reiteradas. Desocupado, naufragué. Quedé tirado en la isla donde reina el desprecio por los signos. Ahora estoy solo, pero nadie me regula el sueño, ni me dice para pintar cuáles son los colores permitidos, hasta dónde puedo correr o cuál es el límite del patio. Charlé con langostas extrovertidas y desincronizadas, langostas llenas de comunismo, de todos los pecados, el menos perdonado. Ejército de noticias. La muerte nos cuida mejor. Brinda caramelos para nuestra alergia a los misterios. En este cotillón explotador, algunos ya saben que son los únicos dueños de todas las escobas. Y que hay que agradecer las migajas que se consigan en alguna caridad aleatoria. El aura de los presos. A la tierra nos arrojaron para construir el infierno, y entre las celdas más oscuras andan cuerpos sin mañana, pero con el alma rabiosa. Los presos saltan y juegan sin llorar por el encierro. No hay hora en que no rían del chiste macabro de quienes tienen el corazón impotente de rojo, esos que organizan una pelea eterna entre los mismos presos para disfrutar desde el palco comiendo uvas, mientras abajo, en las puntas de las lanzas, yacen fragmentos del pan más duro. El capital. La excusa del salario, ¿todo lo absuelve? La carnada de exaltados carteles, hacen que bese los pies de una foto. ¿Cuántas horas dedica alguien a ese cartel? Un capitalismo de lemas orientales nos ofrece con letras grandes y promesas espirituales el último automóvil. Una frase sagrada sale a la casa de nuestras cuotas sin intereses. La soledad está dentro de todos los productos. Al morirme, al final de este pasillo con oxígeno, no quiero descubrir a mi doble. Me aburre la creencia en la copia y la ilusión de ser una llave. El espejo nunca habló. Me aburre la creencia de que existir es repetir el futuro hasta que se choque con el pasado. No me interesa la máquina que reproduce todo lo que voy a vivir. Me declaro fiel a la unidad que pudre por dentro al número uno. El karma es alivio de asnos. Prefiero las cabras imprudentes. Yo bebo de lo irrepetible sin predicción y seguiré peleando después de muerto porque no me obliguen a duplicarme. Rechazo el consuelo de creer que estoy imitando a mi destino. El privilegio de morirse con nombre. Hay muertos que se hacen bandera y otros que sirven de alfombra. Hay muertes codificadas y hay muertes justificadas. Hay muertes que seducen al llanto y muertes que encienden la pasión. ¿En qué momento se detiene la inmortalidad? El cielo revela lo aterrador de la simpleza. El sermón del vaso lleno. La noche es mi mejor momento por una cuestión sonora. Al dolor lo escucho inmenso en cada vaso que termino. La sustancia solicita un sermón. Las paredes no me protegen, me desnudan. Pero no me atrevería a salir a estas horas. Más me aterra la afuera y su orden, durmiendo tan tranquilo. Porque si salgo ahora, la soledad de las calles no se puede traducir. Y yo quiero poesía que tenga valor de uso. Mejor quedarme así, aprovechando mi rectángulo. Voy mejorando como suicida. No pararé hasta ser un gran muerto.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
De verdad, un hechizo.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. ¿Vos? Aire, agua
y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
En este humilde, pero no por eso menos emotivo acto, damos por iniciado un nuevo programa del Último Grito. Hoy, lunes 29 de diciembre del año 2025, último programa del año. Esperemos que no sea el último programa del ciclo. Del ciclo, exactamente. Y bueno, la verdad que ha sido un año complicado para la mayoría de nuestro pueblo, un año completamente nefasto en términos económicos, en todos los términos. Políticos, en todos los estéticos, culturales, artísticos, sonoros, visuales. No se han hecho películas en la Argentina, casi diría, ¿no? Salvo algunas pocas. Muy poca producción. La poca producción está en manos acotadas. Salvo Rancho Marlo Bruce, el peliculón que hicimos nosotros dos, se ha hecho poco. No, hablando en serio, se produjo muy poco cine en la Argentina. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe nuestro productor estrella, que va a estar aportando sus risas en los momentos de los chistes, ¿no? Y los aplausos. Y los aplausos. El señor Luis Alexis Leiva.
Un gusto estar acá. Me siento como chico, no en un kiosco, ¿no? Porque veo todos los libros que ustedes siempre traen acá y sentarme y ponerme a tocarlos es como...
A Rodri le gusta el exceso. Por eso siempre trae a 10, 15 libros y a veces ni los lee, pero es como... ¿no? Necesitamos que nos acompañen.
César es más compacto.
Austero.
Sí.
Yo voy a lo seguro.
Reducido, sí.
Sí, traigo y si traigo, leo. Y cuando no leo lo que traigo...
Se pone mal,
no duermo.
Se deprime.
No lo hice, no lo usé.
Entra en una etapa oscura, conocida como The Raven. Un chiste que solo es gracioso en algunos ámbitos, ¿no?
Está muy bien.
En otro lado puede valerte problemas.
Una cancelación. Bueno, díganos nuestra audiencia si entendieron el chiste que acaba de hacer el señor Rodrigo Lugones.
¿A dónde? Al Instagram de la radio.
El último grito.m, que hemos superado los 700 seguidores. Recién me fijé, estábamos en 712.
Excelente.
Y nos han llegado muchos saludos. Debe ser por la emoción que provoca las fiestas, ¿no? ¿Qué pasa en las fiestas? ¿Por qué la gente se pone tan intensa? ¿Por qué nos pegan así las fiestas? Yo pasé la Nochebuena en el barrio Carlos Gardel, en la casa de mi familia, y el barrio estuvo con un nivel de intensidad, con un nivel de fogosidad y con un nivel de una violencia controlada igual, como una violencia como administrada, si se quiere, violencia al fin, pero tampoco una violencia extrema, pero se sentía...
Era como que estaban todos, guarda que ahí vamos,
Se sentía la atmósfera caldeada.
Se siente en el aire la fuerte tensión, decía B8.
Sí. ¿Por qué nos pasa eso en la fiesta? Quiero que me den hipótesis.
Mira, lo que me pasó en el barrio a mí es que...
¿Tu barrio? No, ¿cuál es? Digamos es a la audiencia. Don Torcuato.
Barrio Aviación. Cerca de...
Barrio Aviación.
Sí, cerca de las vías, digamos.
¿Del Mitre?
Del Mitre, del Rojito.
Ahí calienta la pava.
No, ese no es el...
Para... Es una pregunta.
Te viene a buscar la carreta.
Ah, está bien.
No, pero el Rojo no es el Belgrano Sur.
El Belgrano Norte.
El Belgrano Norte, Ferrovías, ese,
claro,
perdón.
Exactamente. Y estuvo medio triste, parece, el barrio. Mirá que había música, Había música, pero había algo, primero que había música que se escuchaba hace mucho tiempo, ¿viste? Como la clásica,
sí. La
clásica guaracha, la clásica mancero, ¿viste?
Va guaracha, aclaremos que
la que vos conocías,
santiagueña.
Exactamente, la guaracha de los...
La cumbia del norte de la Argentina.
Exactamente.
No la que está de moda ahora en medio.
Sí, no, porque hubo como...
Cuando vos contaste César, yo te digo, ¿qué está hablando?
No, bueno, está bien, porque es un sesgo. Lo que estás diciendo está bueno, porque hay cosas que están pasando que son masivas y que hay grupos enteros de poblaciones que las desconocemos. Por ejemplo, el fenómeno de la guaracha, que es una música electrónica, que lo que hace es agarra temas de bachata...
Okay. O de reggaetón o de cumbia.
O de reggaetón, sí, pero el más conocido es el de Romeo Santos, el que la pegó con todo.
Sí.
Y romántico sobre todo, y les pone una base extremadamente acelerada en BPMs electrónica. El resultado es que te fríen la cabeza.
Pero, a ver, es un fenómeno que es del orden del neologismo. Lo que pasa, ¿no? El neologismo no es simplemente un nuevo logismo, una nueva palabra, un nuevo signo. Es también una palabra que significaba una cosa...
Claro,
resignificada. Y comienza a significar
otra. No, comienza a significar otra sin perder el otro significado. Porque guaracha para vos va a seguir siendo la cumbia santiagueña.
Claro.
La de Huguito Flores, ¿no? Ese tipo de cumbia.
Sí, Calama Tropical.
Y para los chicos de ahora va a ser...
Mira.
La electrónica, pero también se saben los pibitos que
existe la anterior.
Que el entonces, super quinteto
es,
todo eso está.
Es como un ejemplo sólido de lo que sería un neologismo en este caso, ¿no? Pero continúa contando lo que fueron las navidades en Barrio Aviación, en Doctor Cuatro.
Exacto. Pero sí, había algo como que había fuegos artificiales que nosotros medio lo detestamos porque tenemos muchos perros. Entonces los perros la pasan mal.
Sí, son débiles los perros. Son débiles, vulnerables, frágiles.
Vos sos de los gatos.
¿Cómo lo descubriste?
Le mando saludos a mi rey, Timoteo. 10 años tiene ya mi rey, va a cumplir.
Big Flow, nada que ver, se me colgó. Big Flow, ¿la viste en la película?
No.
Una animación japonesa, toda de animales nada más.
¿Para ver con mi gato o después hoy?
Mirá, sí.
Capaz la veo, por eso, tío. Me acompaña cuando veo película.
Bellísima. Bueno, y había algo como una a ver, como algo de estar festejando, pero casi obligatoriamente festejando.
¿Como por protocolo?
Claro, viste, bueno, ahora se hace esto, se hace aquello, viste, y todo pasaba. No es una Navidad tan familiar como las que siempre solieron pasar o las que recuerdo.
¿Y a qué se lo asignás?
Es que la gente está medio triste. Hay algo de... que no está bueno.
¿Triste? ¿Triste? ¿Enojada?
No,
¿resignada?
No te puedo decir enojado, pero algo de tristeza, de cansancio, mucho cansancio, por sobre todo. La gente muy cansada.
¿Y en el barrio Parque San Martín, cómo fueron las Navidades últimas?
Particularmente yo tengo un vecino, Adrián, el Greco, el gato, que falleció en la tarde del 24, ¿sí? Algo muy triste, la verdad que mi barrio quedó muy planchado porque era un vecino muy conocido en el barrio. Un pibe joven aparte, ¿no? 40 y pico, casi 50, ¿no? Hicieron unos calores importantes, bueno, situaciones que están pasando en el barrio que complican un poco las cosas. Vidas que se empiezan a carecer de sentidos, cosas que se vuelven repetitivas y circulares alrededor de, bueno, lógicas de la autodestrucción. Todo eso está metido en el alma, en el cuerpo, en la geografía de los barrios hoy, de los barrios populares de verdad, digamos, no un barrio más o menos, un barrio que está más o menos al ritmo, que tiene una actividad intensa, que tiene todo lo que tiene la furia de la juventud y también la tristeza de una juventud que no se dejó de vivir nunca y empieza la adultez a pegar fuerte y también a recibir los achaques de una juventud vivida a todo ritmo, ¿no? Porque los cuerpos de jóvenes que vivieron intensamente, ya cuando llegan a determinada edad, sufren consecuencias. Y todo eso estuvo medio rodeado en mi barrio particularmente, así que le mandamos un saludo. Muy amigo de muchísimos amigos, obviamente dos generaciones más grandes que yo, pero una persona que la veía todos los días, digamos, ¿no? Que literalmente la tenía enfrente de mi casa y que estaba siempre en la vereda. Y eso pasó un poco, después yo me fui para la casa de mi tía y noté que había gente que tenía ganas igual de festejar, que es un poco con por ahí lo que está pasando con las vacaciones, ¿no? Que es, che, a pesar de todo, aunque me cueste endeudarme una vez más, a pesar de todo este quilombo, yo por lo menos algo quiero festejar. Se notaba que era un festejo con, por lo menos es mi lectura, mi mirada, un festejo con esfuerzo, no era gente tirando una gran cantidad de cohetes como en otros momentos, ¿no? Cuando hay un poco más de guita, uno gasta más. Pero con ganas de, che, festejar. Lo vi mucha gente que fue, tal vez no tanto a boliches, sino que se armaban las viejas y conocidas clandestinas en casas, ¿no? Que no son más clandestinas, sino que simplemente son...
Sí, las joditas, las joditas del barrio.
Exactamente. Y vi mucha gente en esa, ¿no? Que tiene que ver también con no poder gastar una entrada, un trago en una barra, en un boliche, y por ahí juntarte con un montón de gente parecida a vos, y por mucha menos guita, igual divertirte. Eso fue lo que yo pude ver, así en un pantallazo rápido.
Y si tuviéramos que hacer un repaso de este año, ¿por dónde machacamos? Porque tenemos un año donde Libra, empezó el año con el escándalo Libra, las criptomonedas, un presidente estafador.
El año empezó en realidad con esta idea de que el crimen es perfecto y que al gobierno no le entra una bala por ningún lado. No, porque esto hay que recordarlo para poder ponernos en el momento. Che, arranca con una marcha de CGT, con un paro, ¿no? Arranca así.
24 de febrero,
sí,
algo así,
aproximadamente,
¿no?
Arranca con todo. Al mismo tiempo aparece esta idea de che, no le entra una bala. Sin embargo, la CGT logra todo lo que se llamó la ley base, meterle un montón de frenos para que no sea
un montón de frenos por vía judicial, ¿no?
Exactamente. Y bastantes movilizaciones, la movilización estudiantil, la de las universidades, tal vez de las más numerosas que se recuerdan desde la democracia.
La del 24
para
de marzo,
acá,
muy,
la del 24
muy
de marzo,
numerosa.
Mucha cantidad de movilizaciones en las que el movimiento obrero tuvo mucha presencia y acciones concretas. Al mismo tiempo también una idea que circulaba en los operadores, no sé si operadores, pues, medio mala la palabra, pero analistas, vamos a decirlo así. Algunos analistas serios y honestos que creían que el gobierno era infranqueable, ¿no? Que era una muralla de hierro a la que no le penetraba una bala, lo cual para la fuerza opositora de alguna manera psicológicamente jugaba una mala pasada, porque decía, che, es verdad, no le entra una bala. Y de repente, de buenas a primeras, aparece un tuit de Milei en el que promociona una criptomoneda medio apócrifa, por no decir del todo, en la que no se sabía mucho qué había pasado, pero bueno, era un presidente promocionando un negocio, teniendo información privilegiada, parecía. Y bueno, empieza a destejerse toda una trama jodida.
Y en una hora hubo miles y miles de estafados por todo el globo terráqueo. Así empezó el año este gobierno. Después fuimos avanzando. Ese escándalo pegó fuerte. No nos olvidemos lo que fueron esos días de intensidad mediática, la entrevista de Johnny Viale, ¿no? Digamos, ¿no? Todo eso pasó este año.
Sí, sí.
¿No?
Estábamos en este programa cuando pasó. Eso.
La entrevista de Johnny Viale estábamos
justo en vivo.
Lo vimos en Twitter.
Imagínense ahí lo intenso que fue, que lo de la criptoestafa fue el viernes 14 de febrero, me acuerdo claramente, porque era el día de los enamorados, entonces me acuerdo claramente de eso, que era un viernes. ¿Sábado o viernes? Sábado, domingo, el lunes tenía que dar explicación en prime time porque fue una entrevista en El País.
Súper guionada, en la que después, además,
con guión y todo, sale mal.
Y por una manganeta, porque esto es así.
¿Qué es manganeta?
Por una maldad que le hacen por atrás, lo exponen a Johnny Viale con que el tipo había ido hasta inclusive con la posibilidad de que le digan no, esto no, vamos de vuelta a grabar, que se repita la toma. Algo escandaloso para un periodista que habla
¿y de
los
censurados.
Claro. Claro, si toco este tema lo comprometo, toco este otro. Eso es lo contrario del periodismo, es en realidad.
Que aparte había sido. Venía para lo que es Johnny Viale preguntando, había sido una entrevista para su propio prontuario, digamos, para.
Para su CV.
Sí. Había metido un par de preguntas. Había metido un par de preguntas, que es lo que no hacen, no le preguntan más. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Milei? Si es un cobarde, si es el típico que grita y se pone cara de mal, y cuando vos le retrucás son los que se mean encima. Es el típico, es esa figura que uno conoce, el perro, el famoso
gonca.
Perro que ladra.
Sí, el gonca, el gol.
¿Me entendés?
Gonca.
Pero el periodismo le tiene. Bueno, igual. Siempre se entrevista con gente amiga y cuando las pocas que dio de afuera, te das cuenta, titubea.
No banca.
Lo tienen que tener controladito.
Yo no sé si es miedo lo que le tienen. Lo que le sucede es que creo que a lo que tienen miedo es a que él embarre más la situación.
De perjudicarlo.
Sí, lo están cuidando.
Yo creo que lo cuidan más que lo que le tienen miedo. Tienen miedo que la cague. Claro, que él solo se meta en un problema.
Puede ser, es una hipótesis válida.
Un poco así.
Más miedo es, en realidad, el miedo es a que la cague, porque es un desastre el chabón.
A que diga lo que realmente piensa, digamos.
Se construye esa idea contraria de que el chabón, che, no le entra una bala, es perfecto, mirá cómo piensan todo.
Mirá qué animal político. El animal político no lo cuidás a un animal político. El animal político maneja los
escenarios, tensiones.
Menem, aunque fundió el país, era un animal político. A Menem no le guionaban una entrevista. No. Él los tenía de taquito.
Él le decía lo otro que tenían que decir.
Este, si lo tienen que cuidar, y la hermana lo tiene que. Es casi la acompañante terapéutica de él para que no se brote, para que no. Han pasado cosas muy serias este año en este país y van a seguir pasando. Venimos en una semana donde la policía de la ciudad de Buenos Aires ejecutó a personas en situación de riña. Yo eso no lo veía hace mucho tiempo, ¿eh?
Una riña que lo que tuvimos.
No solo la de la Villa 20, hace dos días en Constitución, una pelea, se paran la pelea tirando balas de plomo.
Sí, sí.
Eso.
Sí. Es gravísimo.
Pero encima, ¿en qué país pasa?
Pero aparte es
una riña a la policía.
Una riña.
Tiene muchas herramientas. De último, un balazo de goma en las patas.
Sí, aparte
lo
que.
Lo criquea, los posás y chao.
Yo caso
nunca
más
vi,
conocido.
Mirá que vengo en un barrio donde hay muchas situaciones de esas con la policía. Nunca la policía tira
caso,
con plomo.
El caso más
en una
conocido
riña, en una pelea.
Fue una persona que estaba en cuero y en patas. Contra, primero, cuatro policías que si lo querían reducir para detenerlo, que era lo más lógico, porque se estaba enfrentando a puño con la policía, con cuatro a la vez, y él era uno. Lo más natural era que se pongan de acuerdo los cuatro, como practican y como estudiaron, lo reducen, lo criquean, como dice César, y se lo llevan detenido. Si no podían cuatro, después llegaron otros 38. Era muy sencillo hacerlo. Fueron a matarlo.
Se nota que inmediatamente al que dispara, al que le tira el escopetazo, los mismos polis, hay uno que le dice, como, tomátela, como, ¿qué hiciste? Como, Como le hace así, como, bueno, como sabe que hoy todo el mundo filma, pero se nota que hay un reproche inmediato como...
Sí, sí, sí. Loco, claro.
Es pasa. Algo que no se puede de situación no, tan, mirá, tan no gravemente.
Mirá, no, fíjate que no tenés... Salió en los grandes medios hegemónicos y ni siquiera ellos los podían justificar, porque las imágenes son muy, muy claras.
Contundentes, sí.
Son, digamos, si vos lo querés justificar, tenía un cuchillo en la mano... Bueno, vamos a ponerlo en la mentalidad, ¿no? Represiva. Tenía un cuchillo en la mano, bueno, tenía un palo. Estaba peleó con algunos policías, los empujó. No era ni siquiera una persona con estado físico, que vos decís, bueno, no, estaban peleando con un boxeador, con un karateca.
Posiblemente una persona que había estado festejando la Navidad y que estaba posiblemente un poco que sea de copa, enojada. Pero nada que no se pueda, nada que no se parezca una salida de un boliche cualquier fin de semana común y corriente en cualquier lugar de la Argentina, ni siquiera en Buenos Aires.
A mí me llama la atención porque la policía tiene calle. Claro. Obviamente que tiene calle.
¿Cómo
son los
van
que
a querer resolver eso de esa forma tan bestial? Es raro eso.
No sé si hubo como una bajada de línea.
Creo que le convenga a la policía tampoco hacer este tipo de cosas.
Una imagen de la policía muy poco profesional. Una policía que no sirve...
No puede parar a una persona que está violenta entre 10 efectivos.
Entonces, si se tienen que enfrentar a una banda más sofisticada, a una banda delictiva sofisticada, ¿qué hacen?
Sí, son pollo, como dicen
sí,
en el bar.
Y hubo otro caso en Constitución hace 2 días y hoy leí un artículo donde está confirmado que la policía de la ciudad es la que más mata de todas. Viste que uno siempre cree que Buenos Aires es la más progre... Que o la bonaerense. No, es la policía de la ciudad. La policía de la ciudad más progre del país. No es la de Córdoba, no es la de Salta, no es la de Mendoza. Sigamos con este 2025 para el olvido, para nuestro pueblo. No nos olvidemos que cada segundo que pasa es peor para nuestro país, es peor para los... Se venden recursos naturales. Cada segundo que pasa, peor. Elecciones del 7 de septiembre.
Yo, antes de
y
eso,
la hay, previa del 7 de septiembre.
Antes de eso, perfecto, hay dos cosas. Primero, por un lado, tenemos la aparición del 3% de Karina. ¿Se acuerdan que explota? Luego del quilombo de Libra, parecía que el gobierno había retomado tranquilidad. Empieza a escalar a través de este españolo, por la agencia de discapacidad, la ANDIS. Salta la ficha de que parece que había un sistema de retornos de coimas desde el Estado en el que el 3% directamente era recaudado para la hermana del presidente. La investigación está avanzando al día de hoy.
No nos olvidemos la excusa de Milei diciendo, ¿cómo va? Si mi Karina quiere choreano, va a pedir el 3%.
Va a pedir más.
Pero el 3% de 10 millones de dólares...
Es un montón de plata, claro. Bueno, y no solo eso, sino que empieza a aparecer una escalada en la que el gobierno no sabe ni siquiera qué decir. Se guarda varios días para ver qué dice. Y encima empieza a aparecer, a través de una buena y rápida actitud de Juan Grabois, esto hay que remarcarlo porque ahí estuvo bien.
Así como se las manda.
Así como hace cosas que son cuestionables, esta estuvo muy bien. Juan Grabois pone de manifiesto el problema del financiamiento de la política, explicando que José Luis Espert, candidato por La Libertad Avanza, tenía relaciones con Fred Machado, una persona que está detenida por ser narcotraficante. A tal punto que primero Espert, ese que se reía cuando le hicieron un scratch en la casa... Y decía que al chorro bala, que era los zurdos, había que matarlo, cárcel o bala, terminó llorando en la televisión.
Uy, momento.
Como un momento clave. Clave. Y renunciando.
Cumbre del 2025. Ese es mi momento favorito del 2025.
Sí, sí, sí. Y renunciando, pidiendo la escupiera, como dicen por ahí, ¿no? Como si fuera, digo, ese gran hombre viril, dictatorial, ¿no? De repente hecho una carmelita descalza, un canario mojado, así, pío pío, llorando, ¿no? No quiero decir como una nena porque va a quedar mal, porque estamos en otra época, no se dicen esas cosas. Pero bueno, el barrio a veces te tira y uno quiere decir alguna cosa, ¿no?
Un maricón.
Sí, sí. Pero bueno, ese momentazo, juntado con lo de Libra, juntado con lo de Andis, de pronto hizo al campo popular decir, che, por ahí el gobierno no es impenetrable, perfecto. Empezaba a aparecer esta idea de que son los bobos de Wall Street, ¿no? Lo que hablábamos,
sí, sí,
con
sí,
César.
Sí, sí, lo de Loma de Zamora.
Lo de Loma de Zamora. La gente empezando a tirarle
fruta. En moto.
Esperu yéndose en una moto que además parece que lo lleva una persona, un delincuente, una moto que no tenía pelpa.
No, no.
Era todo un cachivacherío que, claro, que te empieza a exponer que gente que no está preparada, que